Begin startup sequence. Sector A activating.
Hola, chavalotes.
Buenas, ¿qué tal?
Qué raro grabar así en de lejos, ¿eh? Yo es que no me hago.
¿No?
No, lo que he hecho, ¿sabes lo que es? Me he puesto al chulu aquí al lado como si fueras tú, que os parecéis un poco.
Ah, sí, por la barba, ¿no?
Y así, claro.
Barba tentacular.
Y por los tentáculos, así entonces me quedo más tranquilo, sí, claro. De que no estoy solo aquí grabando, porque esto hablar solo aquí es muy raro. Viene el perro y sí. Me mira rarísimo. Bueno, venga, vamos a empezar una sección nueva, que estoy hasta los huevos ya de hablar de videojuegos.
Vale, ¿y esta cómo la has llamado?
Esto se va a llamar chatarra digital.
Bien, entonces vamos a hablar de mierdecillas varias, ¿no?
Es que sabes lo que pasa, que un día abrí el cajón este que tengo aquí en la habitación y me di cuenta de toda la cantidad de mierdas que tengo, que molan muchísimo, pero que no dejan de ser mugre para jugar a cosas y cosas así. Así que vamos a hablar de algunas que molan. Y hoy vamos a empezar con una, que es de las que a mí más me molaron del año pasado, que salió en un Kickstarter, uh-huh. Y que básicamente se llama Impulse Controller.
Ajá.
Y esto diréis...
O sea, si es un controlador... Algo controla, a saber qué, pero algo, ¿no?
Efectivamente, pues esto es para la gente que le mole el rollo del retro, que si no te mola, ¿qué estás haciendo escuchando esto?
Pues sí, la verdad.
Es un mini mando Bluetooth para originalmente para Android, y bueno, también funciona para ellos, pero para plataformas móviles, que te permite tener mandos físicos en tu...
En tu móvil, que no tiene botoncitos.
Que no tiene botones. Para jugar a Super Mario es una mierda el móvil táctil, pues dices, pues me llevo esto encima, que es muy pequeñito esto que tiene, igual tiene... Pues 2 centímetros de ancho, 4 de largo y de profundo, nada.
Un meñique, es un mando, de profundo
sí,
un meñique.
Sí, y es un mando bastante completo, además que está muy bien hecho, muy construido, muy, muy cómodo. Uh-huh. Que tiene pues la cruceta típica de Nintendo, 4 uh-huh. botones normales y 2 shoulders, o sea que te vale para jugar a cosas uh-huh. bastante, o sea, hasta una Super puedes jugar tranquilamente, una
Super
PlayStation.
Nintendo, Mega Drive, sí. La PlayStation, la 1, creo que sí, porque solo tenía 2...
Sí.
Dos solder, pero ya la dos que te viene con 4.
Ya, bueno, de todas maneras, esto está hecho sí. para jugar retro. Y uh-huh. además sus creadores son tíos listos y lo hicieron ya compatible con... Hay un montón de juegos que ya vienen con soporte para esto. Entonces tú lo conectas, uh-huh. haces un pair, que además es bastante sencillito. Haces un pairing con tu móvil y ya lo detecta. Uh-huh. Y para
el
los juegos que son...
Este, la cosa dime. Es el pairing, ¿cómo se hace? Por Bluetooth, ¿no?
Sí, sí, es Bluetooth. Entonces esto, vale, lo que vale, vale. es que no tiene cable. Y el sistema además viene preparado para llevarlo como si fuera en las llaves, un llavero, uh-huh, tú te lo colocas ahí. Voy en el metro, me apetece echar un algo, pues sacas esto, te dejas el móvil ahí en un lado y vas jugando a tu Super Mario uh-huh. con tu mando. Y está muy, la verdad es que está muy currado. El pairing es muy sencillo, le das un botón que tiene, le das a buscar en el móvil, lo encuentras y ya está.
Uh-huh. Entonces, la cosa es que si vas con esto en el metro, no puedes despistar el móvil.
Claro, te lo tienes que poner encima de las rodillas o algo.
Sí, hombre, nada, porque algún listo coge, sale corriendo con el móvil y te has quedado sin móvil, pero con un bonito mando.
Sí, esto es un poco lo que hablamos hace poco del móvil este que tenía los botones directamente táctiles, o sea, los uh-huh. botones físicos, que era el Xperia Play, del que hablamos en el otro Sony. Programa. Y eso sí que era un inventazo, tío. Eso es lo que me molaba. De hecho, me coincidió justo que tuve que cambiar de móvil cuando este estaba de moda y tal, y no me lo compré porque leí que no era nada recomendado por tema de batería y porque sobre todo uh-huh. no sacaron... gran cantidad de juegos, no sé, pero la verdad es que era un inventazo. Era uh-huh. un poco esto, era un móvil táctil con sus botones físicos de PSP hecho por uh-huh. Sony y tenía, pues la idea es que fueran saliendo juegos de PSP antiguos o, bueno, no sé, cosas que no fueran de última hornada y poder irlo uh-huh. jugando ahí. Además, esto, si luego le unes unos emuladores o algo, lo tenías hecho.
Sí.
Pero la verdad es que no terminó de triunfar, ¿eh? Por lo menos en España no tal, y al final lo dejaron de hacer.
Vamos, o sea, que fue casi como Line Gates, un poquito uh-huh. mejor, pero el mismo resultado, ¿no?
Sí, al final se la pegó también. Es curioso porque este salió el 26 de mayo del 2011 y ya está uh-huh. descatalogado. De hecho, lo anunciaron en la Super Bowl del 7 de febrero del 2011.
Uh-huh.
Y ya ves.
Me imagino que también con algún juego de NFL y todas estas cosas.
Seguro, alguna cosa de esas.
Si aparece en la Super Bowl.
Sí, hombre, mira, para ser del 2011 no está mal. Hablamos de un chisme que tenía medio giga de RAM, que tenía 400 megas de espacio, un procesador a un gigahercio, o sea que está bastante bien.
Vamos, bueno, si no... es como un móvil de gama baja de ahora.
Sí, 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 encontrar. Lo que era. Entonces era bastante un buen pepino, pero bueno.
Sí.
Esto al final se fue al hoyo y que hizo la gente como yo, se compró un móvil normal y luego se compró un Impulse Controller. Que salió, uh-huh. ya te digo, yo creo que lo tengo hace más o menos un año. Hizo un Kickstarter uh-huh. que salió bastante rápido porque a la gente le molaba.
Uh-huh.
Y además era bien barato. Yo cuando lo compré me parece que fueron unos $35 dólares americanos además, y te lo enviaban, esto después del Kickstarter, que si hubieras puesto dinero en el Kickstarter, hubiera salido más barato. Uh-huh. Y luego además lo que mola es que se lo curraron y tiene varios modelos en varios colores, rollo Nintendo, entonces está muy bolón.
La cosa es, los materiales, ¿cómo son?
Es plástico, pero bueno, es duro. O sea, que a mí se me ha caído varias veces y no...
Vale,
lo mordió mi perro y no tiene problema.
Vale, y el perro tiene todos los dientes.
Sí, tampoco no está hecho de titanio, es plástico normal y corriente. Pero bueno, al final lo que mola es que, pues eso, tú te pones ahí tu emulador de lo que sea y vas jugando a esto. Y aparte del chisme, tiene algunos extras que te hace, pues que te den ganas de vez en cuando de llevarlo contigo. ¿Por qué? Porque aunque no juegues, por ejemplo, te da otras posibilidades. Para empezar, tiene batería, no tienes que andar cargando con las pilas y las baterías duran bastante, porque esto chupa poquito.
Entonces, según el manual, dice que hasta 9 horas.
Yo no he llegado a darlo tanto. O sea, lo que pasa es que al final, si lo dejas mucho tiempo sin jugar, también se
descarga, toda batería.
Pero que dura bastante. Tú lo cargas y te puedes tirar jugando con él un día entero, 2 días enteros, que no tienes problema. Te dura ahí sin problemas. Y entonces, bueno, como decía, pues aparte de para jugar, que está muy conseguido, tiene un pequeño truco. Hay juegos que no tienen, juegos antiguos o juegos que no siguen este sistema de Impulse que lo ha dado gratis a las desarrolladoras. Lo que hace tu móvil es que lo detecta como un teclado. Entonces tú luego mapeas dentro del juego las teclas de acción al teclado y juegas directamente con eso. Eso hace que sea muy compatible con el resto de juegos. Realmente al 100% de puta madre va con los que tienen el sistema que lo detecta como un mando, que es un API que sacó Android después, que lo detecta como un pad. Y eso sí que va al 100%. Y los que van como teclado, pues varía un poco. Normalmente va bien, pero a veces sí que se nota que es un poco de lag o alguna tecla que no va al 100%, pero bueno, muy, muy jugable. Vamos, años luz mejor que jugar con el dedo táctil ahí dándole para
abajo. Sí, la verdad que no funciona.
Para juegos de lo que es así plataformas, tío, le da mil vueltas, porque si no es infumable. Así que muy bien. Y bueno, como decía antes, pues tiene algunas otras cosas que molan. Por ejemplo, una vez que lo tienes conectado con tu móvil, te sirve, por ejemplo, para manejarlo como un mando multimedia. Puedes parar la música, volver a poner vídeo, subir el volumen, bajarlo desde tu asiento sin tener que moverte, cosa que está de puta madre. Y supongo que también se puede conectar a cualquier otra cosa que tenga Android. Por ejemplo, las Android TV, estas que hay ahora que conectas detrás, un dongle HDMI, lo pones ahí y lo controlas desde ahí. Y además, como tiene en la cruceta, tiene puesto para qué vale cada cosa. Te dice, para arriba, para abajo, páralo, dale para arriba, para abajo, pasa a la siguiente tal. Entonces pones una cosa que la llevas ahí y está chula. Aparte de esto, también implementaron un sistema para encontrarlo. El móvil es un keyfinder que tú dices, ¿dónde he dejado el móvil? Tiene una aplicación dentro. También
a los despistados estos.
Sí, yo el mío no lo pierdo. Como tiene 7.000 pulgadas, eso es imposible. Pero bueno, si tienes un móvil normal, es el rollo ese, que tiene una aplicación que tú le das lo buscas dentro del... en el mando, le das a un botoncito que tiene y te silba donde esté, como aquellos mandos que había antiguamente que vendían en los chinos, que silbabas y sonaba, pues lo mismo, pero va moderno, te llama al móvil y el móvil suena y ya lo encuentras desde las llaves directamente, y al revés también, puedes encontrar las llaves desde el móvil. O sea, ¿desde dónde he dejado las llaves que están puestas junto con el llavero? Pues le das al móvil y te lo encuentra.
Claro, siempre y cuando el llavero tenga batería, si no, pues un pan con nuevas tortas.
Magia no hace. Y una de las cosas más chulas que tiene, mira, esto sí que lo usa, porque el media control al final, si lo usas solamente con el móvil, ya tienes el móvil al lado, ¿sabes? Es muy complicado usarlo. Pero una cosa que sí mola es que tiene un snapshot para la cámara. Que tú te quieres hacer un selfie, en vez de tener que darle tú, tiro en el mando, le das ahí un botoncito y te saca la foto directamente. Cosa que se agradece.
Como si fuera también mando a distancia de la cámara.
Es un disparador.
Sí.
Está molón. Es chulo. La verdad es que esto se nota que lo han hecho jugadores, porque tiene todas las cosas que dice, bueno, para lo que hace y sobre todo lo que me ha costado, está muy bien. Tiene alguna cosa y dice, venga, pues sí, joder, lo llevo encima. Data no ocupa prácticamente nada, es más pequeño que un mechero, dura un montón la batería, me vale para jugar. Mira, por ejemplo, un detalle donde se nota eso es que en la funda que tiene una pequeña funda que es de plástico, aparte de guardarlo para que no se dé golpes, tiene una hendidura justa para que puedas clavar el móvil en ella, en una superficie que sea fija, y entonces el móvil se te queda a la altura perfecta para jugar. Te lo sujeta en pie y juegas directamente, y cuando termines lo guardas dentro del case y ya lo tienes ahí ahí en su sitio otra vez. Así que es un buen invento para la gente que le mole. Yo creo que lo siguen vendiendo. He leído después alguna review que te dice pues qué tal, que podía ser mejor, que podía tener más aceptación, más juegos que aceptan el sistema nativo, que no va por teclado y tal, y es cierto, es decir, no es un mando que sea perfecto, pero para Android yo no he visto ninguna otra cosa y que mole tanto, que sea barata, que, no sé, que sea pequeñita, que está muy bien. La verdad es que es algo recomendable. Si te mola jugar con controles físicos, si te mola, sobre todo los emuladores, porque además es cierto que emuladores casi todos aceptan el sistema nativo de eso. Entonces, bueno, y algunos de los juegos más modernos también. Entonces es una cosa así recomendable.
Bien. Aparte también decir que por lo que estoy leyendo aquí en las instrucciones estas que me has pasado, también es compatible con iOS.
Sí, 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 funciona también para iOS. Le pasa que yo no lo he probado, yo solamente lo he probado con Android. Claro. Y en teoría también debe ser detectable por Windows y tal. Yo lo he intentado con pocas ganas porque se me quitaron las ganas y que tenía un mando de la Xbox que era más fácil de poner al final. Pero en teoría también se puede usar para Windows. De hecho, es cierto, ahora que lo dices, yo lo sí lo he conectado. Lo que pasa es que como te lo detecta como un teclado, el juego es muy raro porque tú pones un emulador de NES y hay un retardo entre que tú le das al botón, él detecta que esto es un teclado, le da. Hay algunas herramientas, si a la gente lo quiere buscar, en la página donde de este chisme, que se llama impulsecontroller.com, hay un foro donde te explican cómo hacerlo, porque hay chismes, hay algunas aplicaciones que te permiten hacer un mapeo después del, al revés, del mando a teclado físico, entonces va más rápido. Pero bueno, ya tienes que andar ahí cacharreando un poco más raruno. Pero bueno, así que lo recomendamos. Para la gente que le mole eso, impulsecontroller.com. No sé a qué precio estará ahora, pero estaba bastante barato, digo. Igual te cobran $40. 50. Sí, además que son eso, que son dólares. No sé, y yo no tuve problema cuando me lo enviaron a España. No sé, hace tiempo, ya te digo, hace unos 6 meses. Pero muy, muy recomendable, muy chulo. Es un chisme típico que te gastas los dineros y luego no lo usas para nada, ¿no? Pero,
Claro, pero está bonito. Está. Somos acaparadores, pues lo tenemos.
Mola. Y bueno, poco más se puede contar. Así que este es el primer programa así de chatarra digital, como sección de Diógenes Digital, y poco más.
Bien, pues bueno. Pues hasta la próxima, entonces.
Ella es Kikis, @doveamore en Twitter.
Él es Sergio, @micropaquito en Twitter.
Y esto es un entremés para Cartón y Dados de Diógenes Digital. Jaipur, conocida también como la Ciudad Rosa, es la capital del estado de Rajasthan en la India. Su población, en el año 2003, era de 2,7 millones de habitantes. La ciudad fue construida en estuco rosado para imitar la arenisca. En 1905, el príncipe de Gales visitó Jaipur. Para darle una bienvenida correcta, se decidió volver a pintar los edificios de la ciudad de color rosa. Desde entonces, este color se considera un símbolo de la hospitalidad de Jaipur. Vale, a pesar de la gran historia que tiene la ciudad de Jaipur, nosotros vamos a ocuparnos del juego de mesa que se llama igual. Bien, y lo primero, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues lo que solemos hacer siempre, vamos a hacerle la ficha al juego y nos lo va a decir. ¿Qué queréis? A ver, ¿qué tenemos ante nosotros?
Pues Jaipur es un juego de cartas que es para dos personas, del 2009, del francés Sébastien Pauchon.
Eso no suena francés nada, ¿eh?
Es que yo no sé francés.
Sébastien Pauchon.
Vamos a hacer, o sea, aquí una lo dice como lo sabe.
Muy bien.
Entonces está publicado por GameWorks. Hasta ahora no lo había en español, pero llega de la mano de Asmodee. Se hace una edición multidioma, incluyendo el español.
Hay que decir que esto va con truco, porque el juego es independiente de idioma. Eso quiere decir, en la jerga de los juegos de mesa, que lo que son los componentes del juego, pues no tienen texto. Es decir, estamos hablando de un juego de cartas, pero que todo lo que tienen las cartas son símbolos, no llegan a tener siquiera números.
No tiene dependencia de idioma.
Entonces no tiene dependencia de idioma ninguna. Entonces la única dependencia de idioma que tiene son las reglas. Nosotros la versión que nos compramos fue esta, la de GameWorks, y las reglas vienen en inglés, en francés y en alemán. Pero vamos que...
No hay problema.
No hay problema, porque las encontramos fácil en español. Aparte de que son muy facilitas, y el inglés de la LOG se debería llegar... Pues aún así, si encontramos dificultades, las encontramos muy fácil por internet. Vale.
Pues sería para 12 o más años.
Muy bien.
La duración es de unos 30 minutos, así que es un juego bastante rapidillo.
Es muy ligero, sí.
Y pues tiene premios. Le han dado el juego del año en España.
Eso es muy controvertido además, porque es un, como todo lo que se suele hacer aquí en España, nos gusta mucho criticarlo, y ha sufrido muchas críticas este premio porque suele ser considerado un premio demasiado ligero, lo que viene a ser llamado dentro de la jerga como un filler, y por eso no ha sentado muy bien que haya otros juegos que hayan sido publicados este año y que no hayan sido premiados. Nosotros no nos vamos a meter.
No, y luego si nos metemos en tema de bolsillo, es bastante económico.
Muy económico. Estaría saliendo ahora mismo por unos 20 euros en tienda física, que se encuentra bastante fácil, bueno, fácil dentro de las tiendas del sector, y si no por internet, que saldría un poquito más barato. Eso ya, como sí, lo queremos dejar.
Como es económico, se lo puede regalar a un amigo.
Perfecto, es el regalo para Reyes, yo aquí lo dejo, ¿eh?
Sí.
Vale, pues uy, un poco el trasfondo de este juego. Pues en este juego eres uno de los dos más poderosos comerciantes que tiene la ciudad de Jaipur y quieres convertirte en el mejor.
¿Y por qué?
Pues porque aquel que tenga los dos sellos de extrema calidad es el que va a ser invitado a la casa del Marajá, y todos sabemos que para un indio no hay nada más importante que ir a la casa del Marajá a que le pongan sus marajadadas o lo que pongan en la casa del Marajá. Así que, ¿qué es lo que vas a tener que hacer? Pues vas a tener que comprar, comerciar y vender a los mejores precios para ser mejor que tu contrincante.
Esto es como irse al rastro los, los domingos.
Exactamente. Pero y de todo esto hay que tener en cuenta que no puedes perder un ojo en tus camellos, porque aquí hay camellos de los de animales.
Pero
¿no?
Los buenos, los buenos.
Los buenos, exactamente. Así que, ¿qué queréis? ¿Qué es lo que tenemos dentro de la caja? A ver.
Pues la caja es súper chula, o sea, es muy bonita.
Para empezar, ¿de qué tamaño es la caja?
Pues es como si fueran...
En campos de fútbol.
Vale, digamos que de larga es como 2-3 barajas.
Sí, lo que serían dos o tres barajas de póker, sí.
Y de alta sería como 2.
Eso es. Estamos hablando, por si os suena un poco estas cajas, pues de tamaño ciudadelas, que suele ser el juego más conocido. Por ejemplo, también el Bang, es la caja del tipo Bang. El Anima, también lo que pasa es que el Anima es un poquito menos conocido. Estamos hablando de ese tipo de cajas. Muy bien, ¿y dentro qué es lo que tenemos?
Pues tenemos un inserto de color rosa chicle, súper chulo.
Sí, muy bonito es el inserto. Yo creo que es de los insertos que más me molan. Y de este tamaño de cartas, yo con diferencia, yo creo que es de los juegos que tenemos el que más no me gusta. Dentro es, pues se ven las letras de Jaipur y se ve como una especie de Taj Mahal dentro, donde van a ir incrustadas las cartas. Y eso sí, hay que criticar, por lo menos por mi parte, que para un friki de rigor como somos nosotros, no entran las cartas enfundadas.
No entran. Bueno, sí entran, pero reaprovechando un poco de la parte de abajo del inserto.
Y las fundas quedan dobladas, pero bueno.
Petando un poco la caja.
Vamos a hablar de gente normal y corriente, con vidas normales y corrientes.
Y que no enfunden las cartas.
Y que no enfunden las cartas.
Pero es que la verdad es que si le quieres dar mucho uso al juego, siempre se agradece que se enfunden porque aguanta más.
Exactamente.
Aunque esta tiene muy buena calidad.
Exactamente. La calidad de la carta de esta es muy buena. Y también tenemos tokens de cartón. O sea, tenemos la conjunción perfecta de cartas, cartón y plástico.
Son unos tokens redondos. Uh-huh. También son de muy buena calidad. Se ve que aguantan.
Vale, ¿qué representan las cartas? ¿Y cuántas son?
Son 55.
Muy bien.
Pues como en cualquier mercado, pues son productos a vender. Entonces tienes diamantes, tienes oro, tienes plata, tienes ropa, especias, tienes lo cuero. Que es el cuero. Y luego el resto de las cartas son los camellos.
Eso es. Hay que decir que las cartas estadísticamente van, igual que digamos en el precio real de los productos, hay más cartas cuanto más barato es el producto. Es decir, hay más cartas de cuero que de diamantes.
Eso es. De las que siempre hay 6, son de las más caras, que serían diamantes, oro y plata. Uh-huh. Luego, a igualdad de 8 cartas, estarían las ropas y las especias. Y 10 serían de cuero y 11 serían camellos.
Eso es. Luego tenemos 60 tokens, que son las piezas estas de cartón redondo que tenemos, en la que viene un camello, que luego veremos que el que más camellos tenga en la baraja va a ganar puntos. Entonces es para señalar quién es el que más camellos tiene. 3 sellos de excelencia, que son los que van a ir marcando quién gana cada una de las rondas, porque
sí, como en el Street Fighter, quien...
Exactamente, igual que en el Street Fighter.
Claro, fight. Igual.
Correcto, el que gana 2 de 3 ha ganado la partida. Luego tendríamos tokens de diamante, o sea, tenemos tokens también por cada tipo de producto. Tenemos 5 de oro, 5 de plata, 7 de ropa, 7 de especias y 9 de cuero. ¿Vale? Lo que hay que decir es que en estos tokens vienen puntuaciones. Entonces, las puntuaciones son distintas para cada uno de los tokens, siendo habiendo puntuaciones de mayor a menor, ¿vale? Empezando, por ejemplo, las de oro empiezan en 8 puntos, me parece que es, y terminan en 4 puntos. ¿Por qué? Porque los tokens se van a colocar en orden descendente, en orden ascendente, mejor dicho, para que según los vayas robando los tokens de mayor valor a los de menor valor.
Entonces sería descendente.
Vale. ¿Por qué? Porque así beneficias
al que primero llegue.
Claro, el que primero vaya a coger los tokens se lleve más puntos. Vale, y luego tendríamos unos tokens que cuando vayas a hacer bazas, si intercambias tres productos iguales, te vas a poder llevar un token de este tipo.
Un bonus.
Un bonus, exactamente. Bonus para por si intercambias 3, 4 o 5 cartas, ¿vale? Y te van a dar puntos aleatorios. Uh-huh. Pero bueno, yo creo que eso lo vamos a ir hablando luego tranquilamente en las reglas.
Sí.
Pero es por un poco por ir haciendo la idea. Vale, pues ¿cómo se juega a este pequeño infierno? Que es realmente fácil de jugar. Son las reglas. 4 páginas, si llegan, que se leen en un momento y se entienden rápido. Lo más fácil.
Pues primero el setup, como
todo. Muy bien. Lo primero que hay que hacer es colocar las cartas en la mesa y se coloca de la siguiente manera. Se colocan 3 cartas de camello, que ya veremos que son importantes las cartas de camello, y se colocan boca arriba entre los dos jugadores. Es decir, se va a montar un mercado entre los dos jugadores. Se van a barajar el resto de las cartas y se van a dar 5 cartas a cada jugador. El resto de las cartas se colocan boca abajo formando el mazo del robo. Se cogerán las 2 primeras cartas del mazo y se colocarán boca arriba junto a los camellos, ¿vale? Puede haber más camellos, pueden salir aleatoriamente más camellos, pero vamos, la idea es que en el mercado central haya 5 cartas. Después de eso, los jugadores van a coger todos los camellos que tengan en su mano y los van a colocar boca arriba en un montón frente a ellos, y este montón va a ser lo que se va a llamar la manada del jugador. Es decir, los camellos que tiene cada jugador siempre que van a estar visibles para que el adversario sepa cuántos camellos tiene.
Sí, bueno, están en un mazo, o sea, no tiene por qué estar repartidos en la mesa todos los camellos.
Uh-huh. Se ordenan las fichas, como hemos dicho, según el tipo de producto, y se crea una pila por cada tipo de producto siguiendo un orden descendente de valor. Las fichas de cada pila se esparcen sobre la mesa ordenadamente de forma que ambos jugadores puedan ver los valores de todas las fichas.
Eso es importante.
Claro, porque así sabes cuántas te quedan y demás. Se ordenan las fichas de bonificación según el tipo, las de 3, 4 y 5 cartas, y cada tipo se mezcla de forma independiente y se forman 3 pilas, pero no se esparcen, ¿vale? Porque detrás de esas fichas hay un valor que es aleatorio, digamos.
Es oculto.
Y es oculto.
Para el jugador.
Eso es, cuando la gana, el jugador la puede ver.
Claro, pero para el adversario es oculto, entonces en el caso de los bonus, uh-huh, no sabes qué vas a ganar. Pero bueno, siempre es mejor cogerte bonus porque es...
Te dan muchos puntos.
Puntos a favor.
Y esto lo bueno que tiene es que, claro, no sabes cuántos puntos exactamente tiene tu enemigo. Entonces no sabes exactamente cuándo terminar o cuándo no vas a terminar la partida. Se coloca la ficha de camello, como hemos dicho, al lado de las fichas de bonificación. Porque esta será la ficha que se dé al que más camellos tenga al final de la partida. Y nada, se esparcen los 3 sellos de excelencia cerca de los 2 jugadores. A ver, el turno del jugador. ¿Qué es lo que puede hacer cada jugador?
Pues en cada turno el jugador puede robar cartas del mercado.
Que esto sería la fila central que habíamos dicho antes.
Eso es.
Que siempre va a tener 5 cartas.
Y eso se puede hacer de 3 formas.
Muy bien.
Una, intercambiar un número de cartas de la mano por el mismo número de cartas del centro que no sean camellos.
Eso es.
Pero de la mano sí que puedes bajar camellos, así que podrías ser como comodines.
Eso es. O sea, digamos que tú puedes intercambiar el número de cartas que quieras de tu mano por el mismo número de cartas que hay en el centro.
Eso
y,
es.
Y puedes utilizar los camellos que tengas en tu pila.
En la mesa para hacer el intercambio.
Es decir, puedo bajar 2 cueros y 2 camellos y me recojo 4 diamantes.
Eso es, sí. O puedes coger y quitarte 4 camellos y coger los 4 diamantes.
Eso es. Hay que decir que en la mano tenemos un límite de 7 cartas.
Sí.
No puedes tener más de eso.
Eso es. Luego hemos dicho que eran tres formas, esa es la primera. La segunda sería coger solo una carta del centro y uh-huh. sustituirla por el mazo de cartas que te quedan.
Es decir, esta robarías una carta gratis, no tendrías que deshacerte ninguna de las que tienes en la mano. Y para ocupar el espacio que queda en blanco, sacamos una carta del mazo de productos.
Y la tercera sería coger todos los camellos.
Todos los camellos que haya en el mercado, te los puedes llevar.
Eso es.
A tu manada.
Que hay uno, uno. Que hay cinco, te los llevas todos. Si te los llevas todos, carga la fila del mercado, o sea, nunca está vacía.
Claro, aquí la gracia de este juego está en los camellos, es como en la vida real. Es decir, si coges muchos camellos de la línea del centro y los llevas a tu manada, que no te ocupan espacio en tu mano, eso está muy bien, porque te va a dar oportunidad luego a negociar más, pero le das la oportunidad de que salgan muchas cartas al mercado y pueden ser cartas buenas. Entonces, por ejemplo, si hay cuatro camellos en el centro y yo me los he llevado todos,
luego pueden venir cuatro oros.
Pueden venir cuatro oros o cuatro diamantes y se los dejas en bandeja al oponente.
Eso es.
Muy bien, esto ha sido el robo. Vale, ¿y qué más puedo hacer aparte de robar?
Pues vender.
Muy bien, como todo en esta vida.
Claro, yo compro y vendo.
Exactamente.
Y entonces, pues vender, se elige un producto y se descartan todas las cartas del producto que eliges.
Eso es, tienen que ser las mismas cartas del mismo tipo. O sea, no puedes vender dos cueros y tres oros.
No.
Tienes que vender todas del mismo tipo.
Eso es. Y una vez por turno. O sea, no puedes decir, vendo ahora dos en este turno dos cueros, dos oros y tres diamantes.
Eso es.
Aparte entonces, de que no puedes tener tantos en mano porque solo puedes tener siete. Pues no podrías hacerlo.
Entonces, después de vender, que vender es deshacerte de las cartas que tienes en mano, uh-huh. se cogen tantas fichas de puntuación de ese producto como te hayas descartado. O sea, si me he quitado dos diamantes, pues robo dos fichas de diamante.
Eso es. Si te has cogido tres diamantes, robarías tres fichas de diamante y una de bonus en caso de que hubiera.
Eso es.
De bonus de tres.
Eso es. Y como habíamos dicho, hay bonus para tres, cuatro y cinco cartas iguales.
Es decir, que si vendes y vendes mucho, es mejor porque así llevas además un bonus alto.
Claro, pero si vendes y vendes mucho, eso quiere decir que tienes que esperar. Y lo mismo en esa espera, tu oponente ya te ha quitado los diamantes buenos. Es la gracia del juego. Aquí
es que
está.
Aquí interviene...
Claro, ¿en qué momento vendes exactamente?
Y la suerte que tengas, porque a lo mejor le llega al oponente cuando tú estás vendiendo un producto mejor y por menos que venda... pero de mayor valor, pues te va a ganar.
Vale, y las cartas de bonificación, no las, como habíamos dicho, los toques de bonificación no los conoces hasta que los robas realmente, ¿vale? Para los de 3 cartas, los valores pueden ser de 1, 2 y 3 rupias, los de 4 pueden ser de 4, 5 y 6, y los de 5 cartas iguales pueden ser de 8, 9 y 10 rupias, o sea...
Es decir, es mejor claro. coger de más.
O sea, es que si vendes 5 cartas iguales y te llevas 10 rupias, es que has hecho ahí una baza increíble.
Claro.
Vale, ¿y cuándo se termina el juego? Porque esto es importante.
Ah, pues claro, las rondas acaban cuando se agotan o tres tipos de productos. Uh-huh. Es decir, o se agotan diamantes, oro y plata, por ejemplo.
¿Por
o diamantes,
ejemplo?
Cuero y especias.
Sí.
O cuando no quedan cartas para robar del mazo.
Eso es, pues se supone que ya hemos agotado todo el mercado y ya no hay nada más que vender.
Claro.
Entonces, esto, cuando se termina... Se cuentan todas las rupias que se tiene cada uno.
El que gana se lleva un sello de...
De calidad.
Calidad.
Y se repite otra vez el juego, tantas veces, hasta que una de las dos personas consigue tener dos sellos de calidad.
De nuevo, como el Street Fighter.
Como el Street Fighter.
Es decir, yo me bato contigo.
En el hipotético caso.
Soy mejor mercader que tú. Y gano mi sello de calidad. Luego vienes tú, eres mejor que yo, empate. Y luego hay que hacer la ronda final.
Eso es. Muy bien. Y terminando, ¿qué es gerundio? Consideraciones finales. Nos gusta mucho jugar a este juego, aunque el toquecillo del cartón está curioso. Cuando os aburrís en el trabajo, que sabemos que lo hacéis todos, en vez de Facebook podéis entrar en una web que se llama es.boardgamearena.com. Y ahí se puede probar. Puedes jugar con oponentes, alemanes todos.
Bueno, tienes que dudar que la gente no trabaje. Se puede decir que también pueden probarlo y si les gusta que se lo compren.
No, eso hay que decirlo obligatoriamente. Si no, la industria del cartón vamos a dejar de matar y de tirar árboles y eso está mal. Tenemos que... ¿No? Me estás mirando como si tú...
Yo creo que siempre es una buena forma de probarlo digitalmente y luego pues a uno siempre le gusta sentir el cartón.
Correctamente.
Y poder disfrutarlo, y sobre todo es más fácil y más visible enseñárselo a los amigos y a la familia.
Hay que decir que es un juego para dos personas, pues es, para mi gusto, es uno de mis juegos favoritos, este junto con el Exploradores.
No, y también se puede usar a lo mejor como rapidillo, si se juega un juego más denso en el que se puedan caer jugadores, pues las dos primeras personas que se caigan pueden echarse un Haipur hasta que termine el resto.
Muy buena idea, efectivamente. Y un poco de opinión personal, a mí es un juego que me gusta mucho. Creo que es un juego muy sencillo, es un juego de bazas que se entiende muy rápido y se juega más rápido todavía. Es un juego para pareja y es perfecto para parejas. A nosotros nos viene estupendamente cuando nos vamos de viaje. Además, al ser pequeño,
no ocupan
lugar y entra en cualquier maleta. Este es el básico que siempre va en la maleta. Este con el Exploradores cae siempre.
El Exploradores. Me encanta el Exploradores.
De eso ya hablaremos otro día. Y ya nada, que tiene cierto toque de estrategia con el tema de los camellos, que al final, aunque parece un juego muy tonto de comercio y de bazas sin más, pero sí que tiene ahí un trasfondillo un poco curioso de en qué momento hay que esperar, de deshacerse de las mercancías, y en qué momento hay que coger los camellos, en qué momento y no darle oportunidad al oponente a que haga su negocio.
No, pero como cualquier juego depende también mucho de la suerte.
Sí, hombre, es un juego de cartas, estamos hablando siempre, hay mucha suerte. Y esto ha sido todo. Corto, intenso, pero nos ha gustado mucho, ¿verdad?
Bueno, pero le tendremos que poner nota.
¿Le ponemos una nota?
Venga, una. Yo le pondría...
Joder, es que esto es complicado lo del tema de poner notas.
Yo le pongo un 8.
Pues me has pisado la nota.
¡Ay!
Bueno, yo también le voy a poner un 8. De 0 a 10, para mí es un 8.
Es que es barato, es rápido, es bonito, está muy bien acabado. O sea, es que... Es un juego redondo.
Ay, es que dan ganas de abrazarlo, ¿verdad?
Sí.
¡Ay!
Decirle, ¡ay!
¡Bonito!
Es muy chulo. Además, que te has gastado 20 euros, pero dices, están bien gastados.
¿Qué son 20 euros? ¿Tres gin tonic?
¿Qué tres gin tonic? Una comida.
¿Una comida?
Y esto lo puedes jugar más veces que la comida que te has comido.
Puedes comértelo, es cartón también.
Bueno, yo no me lo comería.
Muy bien. Di adiós, ¿qué quieres?
Bueno, pues nada, hasta pronto.
¡Adiós! Where do you go when they fuck you over and honor and truth have died? There's nothing inside for the one truly tried. I trusted you, you lied.